Qué precioso. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora, el libro de Primera de Juan. Hemos empezado este estudio. La semana pasada comenzamos en el capítulo 1 de Juan, de Primera de Juan, y ahora quiero que continuemos en el capítulo 2. Recuerden que el apóstol Pablo, la primera cosa que dice es que lo que nosotros estamos testificando es lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y este es el mensaje que hemos oído del Señor Jesucristo, la revelación del Dios invisible. Dios es luz, Dios es santo, Dios es santo. Dios nos ha llamado a nosotros, su pueblo, a ser santos. Ahora, la realidad es que nosotros, aunque hemos sido santificados por la sangre del Señor Jesucristo, aunque en Cristo Jesús el pueblo de Dios no tiene pecado, todavía estamos en este mundo, todavía estamos en la carne y tenemos esta lucha contra el pecado en nosotros mismos. El pecado de afuera nos rodea, pero tristeza de tristezas, tenemos pecado en nosotros mismos. Ahora, cuando esta declaración es hecha de que el creyente sigue siendo pecador, no es en ninguna manera una licencia en el creyente para salir a continuar en vida de pecado. Es contrario a la gracia de Dios, contrario a esta nueva criatura. Si hay una nueva criatura, esa nueva criatura está en batalla. Esa nueva criatura está en batalla contra ese viejo hombre. Si no hay nueva criatura, si Dios no ha hecho esta obra, entonces lo único que existe es el hombre viejo, el hombre muerto en delitos y pecados. Y ese hombre no puede agradar a Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Ahora dice allá en versículo 2, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos. Está hablando a cada uno que es creyente, hijito, y qué palabras de ternura, ¿verdad? Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. No estoy escribiendo que el creyente tiene pecado para que le dé rienda suelta al pecado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan tampoco está contemplando la posibilidad de que un hombre pueda vivir en este mundo sin pecado. Juan no está diciendo de ninguna manera que un hombre puede vivir, una mujer pueda vivir totalmente libre del pecado. Esto es contrario a todas las escrituras. Y es contrario específicamente a lo que dijo en el versículo 8, el versículo 9 y versículo 10 del capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Está mal que engañes a otra persona, pero peor que te engañes a ti mismo. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ahí está donde está nuestra relación el uno con el otro. Nuestra relación con Cristo es como pecadores necesitados de un Salvador. Y Cristo Jesús como Salvador de pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Cristo, el Señor Jesucristo, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque todas las Escrituras nos enseñan desde el principio que estamos muertos, hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: escribo para que no vivan en el pecado, para que no pequéis, para que no anden, que no sean indulgentes, o sea, que no hagan excusas por el pecado, que no anden en desobediencia, que no anden, que no se comporten como aquellas personas que se comportan, las personas que son en el mundo, que no sean, que no se comporten de la misma manera que se comportan los hombres que no son regenerados. Primeramente porque es la voluntad de Dios nuestra santificación, que nosotros, como dice allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Va a ser gracia todavía cuando recibes un cuerpo sin pecado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer a Cristo tenías una manera de vivir. No andes de esa manera. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda relación que tengas en este mundo, en tu trabajo, con tu familia, con tus amistades, en toda vuestra manera de vivir. Sed santos. La gloria, la verdadera gracia de Dios en el corazón nos enseña. Vean lo que dice Tito. Tito, la verdadera gracia de Dios en el corazón nos enseña a rehusar. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres en todo el mundo. Donde quiera que se haya manifestado esta gracia, esto es lo que enseña. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Los verdaderos creyentes, aunque están en este mundo y tienen esta carne, nosotros gemimos. Dice Romanos capítulo 8, nosotros estamos gimiendo. La creación misma está gimiendo. La creación misma, Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y este mundo está sacudiendo. De vez en cuando oímos los sacudones, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, el apóstol está diciendo aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero no está considerando en ninguna manera que una persona pueda vivir, pueda orar, y vamos a repetir esta oración y vamos a seguir en oración hasta que ya el pecado sea cosa del pasado. Es una mentira. Se están engañando a sí mismos. Pero dice aquí, si alguno hubiere pecado, así como todos los hombres pecan, incluyendo todos los que andan en luz, todos los hombres pecan. Todos los que andan en luz pecan, y todos los que tienen comunión con Dios están en este mundo y pecan. Todas aquellas personas que creen en Jesucristo y son justificados por la sangre de Cristo, somos pecadores. Más bien, cuando alguno pecare, no si alguno pecare, sino cuando alguno pecare. Cuando alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Cuando alguno pecare, el creyente no hace excusa por su pecado. El apóstol Pablo dijo de esta manera, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dijo, yo hallo en mí esta ley, que queriendo yo hacer el bien, ahí está el mal presente. Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo, él no hizo excusa por su pecado, y el creyente no está buscando hacer una excusa o justificarse en su pecado. El pecado es pecado y ha de ser condenado. El creyente condena el pecado en sí mismo, confiesa el pecado en sí mismo. Dice allá en Romanos capítulo 7, versículo 18: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No dice no moraba el bien, dice no mora presentemente el bien. Muchas veces las personas piensan que porque no hacen algo exteriormente, que entonces no están pecando. Pero el pecado es quien somos. El pecado está en el interior. Una persona puede sentarse, estar envuelto en su cama, en sábanas, y ahí está el pecado. Está en nosotros. Está en nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras imaginaciones. Pero el creyente no hace excusa. Dice ahí al apóstol: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley o este principio, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, esa es la nueva criatura, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él me va a librar. Un día, Él me va a librar. Completamente. Fui salvo, estoy siendo salvo y seré salvo del pecado. Bueno, nos dice aquí que cuando pecamos, nos dice aquí que abogado tenemos para con el Padre, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo quien intercede por nosotros. Nuestros pecados han sido puestos en Él. Él es el que aboga por nosotros. ¿Quieres aumentar esa carga? El creyente no quiere aumentar esa carga. Yo sé que todos mis pecados fueron futuros cuando Cristo los cargó en su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Pero el creyente no quiere estar aumentando pecados. Él ha hecho la satisfacción. Cristo Jesús, esta es nuestra única esperanza, que cuando Él murió, murió por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, si es por gracia, entonces vamos a pecar para que la gracia abunde más. En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo voy yo, que estoy muerto al pecado, vivir todavía en el pecado? Cristo hizo la satisfacción por esa deuda que yo debía. Entonces, porque Cristo hizo esa satisfacción, Él es mi abogado, y Él hizo esa satisfacción a la santa justicia divina, a la ley de Dios, mis pecados no son puestos a mi cuenta. Mis pecados fueron puestos a la cuenta del Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Dios cargó en él. Y Cristo mismo es el pecado. Jesucristo es nuestro abogado. Él es el que fue hecho pecado. Él es el que fue hecho pecado, murió en la cruz del Calvario. Él es el que resucitó y está a la diestra del Padre en la majestad, en las alturas. Y Él está haciendo intercesión por su pueblo. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Oigan, que el justo. Él es justo. Cuando Él recibe, porque Dios solamente puede recibir a un pecador en su presencia y decir, es justo, si en verdad es justo. Y Cristo lo hizo en justicia estricta. Él satisfizo las demandas. Cristo Jesús es el único abogado, es el único mediador. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Él es el único abogado. Él es el abogado que nunca ha perdido un caso. Nunca ha perdido un caso. Él es el juez también. Él es el juez. Él es el abogado. Él es Dios a quien se ofendió, a quien ofendimos. Y Él es la paga por nuestros pecados. Cristo Jesús hizo. Él es el justo. La justicia del Señor Jesucristo, aunque nosotros somos pecadores en este mundo, la intercesión de Cristo delante, Dios mira a su pueblo como mira a su Hijo. Porque somos uno con su Hijo. Uno. Y Él es el justo y su pueblo es el justo en Cristo Jesús. Teniendo la justicia del Señor Jesucristo, la justicia de Dios es puesta a nuestra, la justicia de Cristo es puesta a nuestra cuenta. En Romanos capítulo 5, versículo 19 nos dice que porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Ahí está la justicia. Esa es la rectitud. Él obedeció a Dios como hombre en toda jota y tilde de la ley. Cumplió, estableció rectitud y justicia aquí en la tierra como hombre. Honró la ley de Dios como hombre. Obedeció la ley de Dios como hombre. No solamente en hecho, sino en pensamiento, en el corazón. De tal manera que Dios dice, de Él sí estoy agradado. Esa es la justicia que tenemos. No das gracias a Dios que, aunque eres pecador, tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo. No solamente tenemos, Él es nuestra justicia, en Cristo Jesús no hay condenación. En Romanos capítulo 8, en Cristo no hay condenación. Dios es por nosotros en Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo a este mundo para que Él sea la propiciación por el pecado de su pueblo. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás viene y te insinúa, ¿verdad? No te insinúa, te acusa. Si eres hijo de Dios, ¿cómo es que estás haciendo esto? ¿Cómo puedes ser hijo de Dios y estar pensando eso que estás pensando? ¿Verdad? Y nosotros decimos esto también. Tenemos dudas y temores, ansiedades. Pero ¿saben qué? Delante de Dios, Él es nuestro abogado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Esa es la obra de un abogado, interceder. El que intercede por nosotros. Su presencia allá en el cielo es la garantía por tu alma eterna. Si Él murió por ti, si Él vivió por ti, si Él hizo lo que Él hizo, lo hizo por ti, tú vas a estar allá en la gloria. ¿Crees a Dios? Es imposible que falle. Tenemos a un abogado, a Jesucristo, el justo. Luego nos dice versículo 2, ¿cómo es que Él hace esta esta intercesión? ¿Cómo es que Él está abogando por nosotros? Por su propiciación. Eso es lo que nos dice. Es su propiciación la que hace esta intercesión por nosotros. Pero nos dice aquí que Él no es la propiciación, y Él es la propiciación de nuestros pecados. La propiciación significa cubrir. La palabra en hebreo es kapar, que significa tapar. ¿Se acuerdan el propiciatorio? Eso viene de la palabra que dice chapopote, brea. El arca de Noé fue tapado con brea por dentro y por fuera. Es la misma palabra, propiciación. La tapa del Antiguo Testamento, el arca del pacto, fue cubierto con el propiciatorio. Y es sobre el propiciatorio que el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio. Y es sobre en lo que da valor al sacrificio del Señor Jesucristo, aunque es hombre perfecto, pero si solamente es hombre, no puede salvar. Lo que da valor a la sangre de Cristo Jesús es el que es Dios. Él es Dios. Él expió, Él quitó, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo? Él los quitó, los apartó tan lejos como el este es del oeste. ¿Sabes qué distancia es eso? Infinito. Dice la palabra de Dios que Dios mismo no se acuerda del pecado de su pueblo. Imagínate, Dios que sabe todas las cosas, no puede acordarse. ¿Por qué? Porque no están ahí. No están ahí. Él expió. Y esa es la sangre del Señor Jesucristo por la cual Él puede perdonar. En la sangre, en la expiación, tenemos el perdón de pecados. Perdón y reconciliar. Somos reconciliados por medio de Cristo Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. Para que Dios, la ira de Dios sea apaciguada. Para que la ira de Dios sea apaciguada, Cristo Jesús tuvo que venir al mundo y dar su vida en rescate por su pueblo. Él tuvo que pagar por el pecado de su pueblo, para que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No consiste el amor en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, dice 1 Juan 4:10. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí hay un texto que los que tratan de enseñar, o no tratan, enseñan que Cristo murió por todos, que la expiación es una expiación universal, usan este texto y lo usan para su propia destrucción, y lo usan para, es una negación de la eficiencia y la insuficiencia del Señor, del sacrificio del Señor Jesucristo. Oigan lo que dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Estoy hablando aquí a este. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Estás aquí? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero ¿qué tal si diría, bueno, la propiciación por nuestros pecados, los que estamos aquí adentro y nadie más? Eso no sería verdad, ¿verdad? Tendríamos que decir que Él es la propiciación del pecado de todos aquellos en todo el mundo que creen en Él. Todos aquellos en el mundo a quien Dios el Padre le dio al Hijo. No sé si lo dije correctamente, pero saben, todos aquellos que le fueron dados al Hijo. Y es lo que significa aquí, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, es decir, judío y gentil. No solamente para los judíos, para creyentes judíos, gentiles, yucatecos, franceses, chapanecos, allá en Querétaro, Miami, en todas partes del mundo, donde quiera que Dios tiene su pueblo. De la misma, solo son salvos por la misma sangre. No hay otra manera de salvación. Si una persona no tiene pecado delante de Dios, Cristo los quitó. Él es la propiciación no solamente para nuestros pecados, sino todos los del mundo. No solamente en esta generación, cuando Juan escribió esto, sino todos los del principio, desde Abel hasta el último que sea traído al Señor Jesucristo. Él es la propiciación por los pecados de todos aquellos que Dios el Padre dio, desde el primero hasta el último. No hay otra manera de ser reconciliado con Dios. Bueno, lo que nos está enseñando aquí es que el Señor Jesucristo tiene un pueblo de toda lengua, linaje y nación. Él tiene un pueblo de todo el mundo. Bueno, y debemos saber esto: Cristo no está abogando por aquellas personas por quienes no murió. Cristo no ora. Algunas personas quieren decir que Cristo murió por todos, pero rehúsan leer o entender o creer lo que dice aquí en Juan capítulo 17. Aquí podríamos decir, sería una inconsistencia de parte del Señor Jesucristo que muera por todos y luego que no ore por todos. Pero aquí claramente dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, dice: yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Dice allá, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Está hablando de los de la elección. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Por las que las palabras que me diste les he dado y ellos los recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Yo hago intercesión por ellos. Mi sangre es por ellos. Mis oraciones son por ellos. Yo ruego por ellos. Noten aquí. No ruego por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo del que está hablando son del mundo que Dios el Padre le dio. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. La intercesión del Señor Jesucristo es para aquellos que Dios el Padre le dio. Noten allá el versículo 3 entonces de nuestro texto. Tenemos abogado con el Padre. Entonces, ya queda claro en nuestra mente que no está contemplando la posibilidad de que vivamos sin el pecado, pero no está dando rienda suelta a la carne. Ahora, en esto sabemos, en una manera práctica, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si una persona dice, yo conozco al Señor Jesucristo, yo creo en el Señor Jesucristo, bueno, ¿cómo vas a saberlo? En una manera práctica. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Yo espero que aquellas personas que escuchen este mensaje escuchen todos los mensajes del libro primero de Juan. Aquí fácilmente una persona que tuerce la palabra de Dios quiere meter aquí los 10 mandamientos. No está hablando de los 10 mandamientos. El creyente no está en ninguna manera bajo esa ley del monte Sinaí. El creyente está bajo la ley de Cristo, la ley de amor. Vamos a ver qué son esos mandamientos. Así es que pido que tengan paciencia, pero de ninguna manera está hablando de guardar los 10 mandamientos como base de saber si soy creyente o no. No está hablando de esto. Pero por otro lado, el creyente en toda su vida, en todo su pasaje en esta tierra, está luchando contra el pecado en lo interior, con dudas y temores, con inquietudes y pruebas y ataques de Satanás que insinúa, pues, ¿eres hijo de Dios o no? Hay una canción que escribió Juan Newton, y en una de esas estrofas él dijo, es un pensamiento que a menudo me causa inquietud. ¿Soy de Cristo o no soy? ¿Soy suyo o no soy suyo? Es una inquietud que yo creo está en el corazón de muchos de del pueblo de Dios, pero porque todavía estamos en la carne. Pero el apóstol Juan está diciendo aquí, así es como nosotros podemos saber o podemos discernir diariamente nuestra experiencia si estamos viniendo a conocerlo. Recuerden, conocer al Señor Jesucristo lo conocemos, pero no conocemos como quisiéramos conocerlo, no conocemos como debiéramos conocerlo. El apóstol Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, yo prosigo, yo quiero conocer más a Cristo. Parece raro que Pablo estuviera diciendo eso, el apóstol, yo quiero conocer más a Cristo. Bueno, en esta manera vamos a poder saber por nuestra experiencia que estamos viniendo a conocerlo, tienes en cuenta, es decir, observas y practicas los preceptos de las enseñanzas y las palabras de Cristo Jesús. Tenemos esto en mente, o nunca se nos viene a la mente. Las palabras del Señor Jesucristo con respecto a la fe. ¿Tienes en mente las palabras de Cristo con respecto a la fe? ¿O ni siquiera piensas en ello? Por ejemplo, el amor. Cristo habló del amor, cómo debemos nosotros amarnos. Cuando en nuestras relaciones tenemos pensamiento de esto. Tenemos en cuenta estas cosas que Cristo habló acerca del amor. Tenemos en cuenta las cosas que Cristo habló acerca de la humildad. Tenemos en cuenta las palabras que Cristo habló acerca del perdón, la misericordia. Hay personas que dicen, yo creo en el Señor Jesucristo, pero son las personas más implacables, ¿verdad? Personas que no son amorosas. Esas personas, su experiencia debiera acusarles. No conocen a Cristo. Porque la gracia de Dios gobierna el corazón. En esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus preceptos, sus palabras acerca de la fe, acerca del amor, acerca de la bondad, acerca de la misericordia, acerca del perdón. ¿Perdonas a los que te ofenden? ¿O guardas rencor y dices, me la vas a pagar? Nadie está pidiendo que testifique. En esto sabemos nosotros. Así es como nosotros podemos discernir diariamente por nuestra experiencia si estamos viniendo a conocer al Señor Jesucristo. Estamos practicando sus preceptos. Pero el Señor Jesucristo dijo, el que no perdona tampoco tiene perdón. Las palabras y mandamientos de Cristo. ¿Estamos obedeciéndole a Él en referencia a su mandato de ir y predicar el Evangelio? Todo lo que está relacionado con nuestra vida diaria. Ven lo que dice 1 de Juan capítulo 5. Versículo 3. Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Al creyente, sus mandamientos no son gravosos. Pero los 10 mandamientos es gravoso. Los 10 mandamientos es gravoso. porque nunca lo has cumplido y nunca lo puedes cumplir. Pero el creyente que tiene el amor de Dios derramado en su corazón, porque ama a Dios, le enseña a amar. Nos enseña a amar los unos a los otros. En esto sabemos que nosotros que le conocemos. No está diciendo si no dejamos de pecar. En esto sabemos que le conocí, dejamos de pecar. Ya está establecido. En esto sabemos que le conocemos si practicamos, si guardamos sus palabras. Ahora, por otra parte, la persona que dice, yo lo conozco, yo conozco al Señor Jesucristo como mi Salvador. ¿Saben cómo nosotros, quiero regresar a este, la persona que dice, yo conozco a Cristo Jesús como mi Salvador, versículo 4, yo le conozco, en otras palabras está diciendo, yo tengo interés salvador en su persona y en su obra, tengo interés en él. Pero esa persona no tiene ningún amor, dice ya, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Por la misma, no tiene amor a los hermanos, no es misericordioso, no tiene en mente las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esa persona no está diciendo la verdad. El tal es mentiroso y el Evangelio no está en él, la palabra de Dios no está en él. La persona que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. El que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Es un siervo de Cristo. Siervo amoroso de Cristo. Y toda su vida, todo su deseo es de conocer a Cristo más. Seguirlo a Él. Esa es la definición de un cristiano. Seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. ¿Cómo nosotros seguimos a Cristo? ¿Cómo vamos a seguir a Cristo? En 1 de Pedro capítulo 2 nos dice, si nosotros vamos a crecer en el conocimiento y la gracia del Señor, vimos esto algunas semanas atrás, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Estaba después del servicio miércoles en la noche, proverbio en Cantar de Cantares capítulo 2, donde dice, cazadme las zorras que echan a perder las niñas, las pequeñas zorras. Son esos pecados, esos pecados chiquitos, echan a perder la viña, echan a perder las uvas. No podemos nosotros hacer tregua. Darle paz a ese es un pecadito. No. Desechando toda malicia. No, ninguna de estas cosas son cosas externas. Estas cosas están aquí. Desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas distracciones. Hay cosas que perjudican en nuestro crecimiento espiritual. Por otro lado, si vamos a crecer espiritual, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y la fe crece por el oír. Se fortalece. Nosotros vamos a aprender más de Cristo entre que estemos más en su palabra. Que tengamos su palabra en nosotros, si permanece su palabra en nosotros. Bueno, dice versículo 4, el que dice, yo conozco al Señor Jesucristo como mi Salvador, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que atesora la palabra de Cristo, tiene en mente sus preceptos. Recuerda, cuando tienes en mente, esto es duro a la carne, ¿verdad? Esto es duro en la carne, porque la carne es la carne, no deja de ser la carne. Y alguien hace algo en contra de ti, el hombre carnal está, me las va a pagar. Me voy a desquitar. el hombre interior tiene, si tenemos en cuenta las palabras de Cristo, si no tenemos en cuenta las palabras de Cristo, si una persona no tiene en cuenta la palabra de Cristo, ni siquiera viene a la mente, no debe pensar que es cristiano. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se está perfeccionando, está madurando. No va a ser perfecto mientras esté en este mundo, no va a ser totalmente maduro mientras esté en este mundo, se está perfeccionando. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que cree en el Señor Jesucristo, que es seguidor de Cristo, debería andar, debe haber una semejanza en la manera que Cristo anduvo. Debería amar como Cristo amó, debería perdonar como Cristo amó, debería ser misericordioso como Cristo fue misericordioso, debería ser humilde como el Señor Jesucristo fue humilde. Vean lo que dice primero de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. El Señor Jesucristo dijo, permaneced en mí, versículo 4, permanecer en su palabra, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, nosotros somos pámpanos, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es decir, no puedes hacer estas obras sin Cristo, no puedes perdonar como Cristo, pero no, si Cristo no está, si Él no te fortalece, si Él no te da la ayuda. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que está siguiendo mis instrucciones, mis palabras, mis enseñanzas, y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese va a manifestar que es verdadero creyente. Porque separados de mí, dice, poco puedes hacer. Nada podéis hacer. Nada. Nuestra fuerza para aún hacer las buenas obras que hace el creyente, Dios las está haciendo en el creyente. Dios las está haciendo. Bueno, espero que haya sido de bendición. Cristo es nuestro abogado y queremos seguirle a Él, queremos obedecerle a Él, queremos ser fieles testigos del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.